Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Son las 12 del mediodía en París, miércoles 2 de agosto, y así comienza un nuevo resumen informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Carmen Petelot y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Donald Trump recibe una tercera acusación judicial por intentar anular las elecciones de 2020, abriendo la puerta al asalto del Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021. El caso incluye 4 cargos penales. Comienzan a llegar a Francia los primeros ciudadanos franceses y europeos evacuados de Níger luego del golpe de Estado que se produjo el pasado 26 de julio. Los militares a cargo y los simpatizantes del golpe han reavivado el sentimiento francés. El hijo mayor del presidente colombiano, Nicolás Petro, no aceptó los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito que le imputa la justicia, exponiéndose hasta una sentencia de 20 años de cárcel. Iremos a Bogotá con nuestra corresponsal. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional.
Today, an indictment was unsealed, charging Donald J. Trump.
Escuchamos al fiscal estadounidense Jack Smith anunciando una tercera acusación contra Donald Trump, esta vez por sus intentos de anular las elecciones de 2020, los cuales habrían dado origen al asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. El caso incluye 4 cargos penales y se considera el más grave de los 13 que implican al expresidente. Vamos a Washington con nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
El expresidente Donald Trump fue acusado formalmente por la justicia estadounidense por haber tratado de revertir las elecciones presidenciales del 2020 que perdió contra Joe Biden. Trump fue acusado de 4 cargos: conspiración por violar derechos de ciudadanos, conspiración por defraudar al gobierno, conspiración para obstruir un procedimiento oficial y obstrucción de un procedimiento oficial. Trump podría afrontar hasta 30 años de cárcel por estos crímenes si es hallado culpable por la juez Tanya Chutkan, designada aleatoriamente y puesta en el cargo por Obama en el 2014. Al respecto, Trump reaccionó enviando un llamado de recaudación de fondos a sus seguidores, diciendo que la acusación es el intento de la administración de Biden de bloquear su campaña presidencial. Dijo textualmente que su única esperanza es intentar enviarme a la cárcel por el resto de mi vida. El destino de la nación está en juego en las elecciones del 2024. No solo está en juego mi libertad, sino también la de ustedes, y nunca permitiré que se las quiten, dijo Donald Trump en este comunicado. Cabe mencionar que antes de marzo nunca se había acusado a un expresidente estadounidense, pero Trump ahora ha sido acusado 3 veces en aproximadamente 4 meses. Informó para Radio Francia Internacional desde Washington, Cristóbal Vázquez.
Gracias, Cristóbal. Y ya aterrizaron en París los 2 primeros aviones que traen ciudadanos franceses y europeos evacuados de Níger luego del golpe de Estado que se produjo en ese país el pasado 26 de julio. Los militares a cargo y los simpatizantes del golpe han reavivado el sentimiento antifrancés, protagonizando fuertes protestas frente a la embajada francesa en Niamey, la capital de Níger. La evacuación se ha preparado para unos 600 ciudadanos franceses. Y entre ellos encontramos a Usman, francés de origen nigerino.
Todo fue muy rápido. Fueron los militares franceses y nigerinos que juntos organizaron nuestra repatriación. Realmente no vi a la gente nerviosa, ni cuando embarcamos, ni aquí, ni a la llegada. De verdad, no estaba preocupado por mi seguridad, pero sí un poco inquieto por el hecho de que si las fronteras seguían cerradas, podría arriesgar la vuelta al colegio de mis hijos.
Y recordemos que Níger es uno de los países más pobres del mundo y su sufre de una fuerte inseguridad alimentaria. La ayuda humanitaria internacional es vital para el país, pero tras el golpe de Estado, las vías terrestres están cerradas, lo cual bloquea las operaciones. La organización Acción contra el Hambre mantiene su trabajo en Níger, pero la situación se complica. Escuchemos a Gregor Robak-Werth, miembro de esta ONG.
Action contre la faim ne pense pas pour le moment à évacuer ou même.
Por el momento, Acción contra el Hambre no está pensando en evacuar o incluso cerrar su misión en Níger. Observamos de cerca la situación y todas las informaciones que recibimos a través de nuestro sistema de seguridad. Si llegado el caso, la situación nos lleva a evacuar parte de nuestro personal, sobre todo a los expatriados, tenemos un plan de evacuación. Pero en este momento las vías terrestres están cerradas en los pasos fronterizos por todas partes, así que seguramente no va a ser posible. Estamos analizando la situación a ver si podemos, en un momento dado, evacuar a la gente a través de los aviones que llegan aquí.
Escuchábamos a Gregor Robak-Werth de la organización Acción contra el Hambre al micrófono de Natalia Olivares. Nos vamos a América Latina, vamos a Chile, donde el presidente Gabriel Boric anunció el llamado pacto fiscal, un plan tributario con el que se espera recaudar 8,000 millones de dólares. El pacto fiscal incluye, por ejemplo, replantear las prioridades del gasto público, impulsar la transparencia en las inversiones del Estado, aumentar las pensiones y proponer incentivos para la formalización de mecanismos hacia el desarrollo. Escuchemos al presidente chileno.
Esta propuesta considera el aporte que hace el crecimiento, la reforma del Estado, el fortalecimiento de la fiscalización tributaria y los impuestos pagados por los sectores de mayores ingresos para poder financiar de esta manera los gastos sociales que son urgentes.
Sin embargo, el mandatario no hizo mención a la deuda que el Estado chileno mantiene con los profesores del sector público, que ha convocado, por cierto, a una huelga general de 48 horas. Exigen el pago de una deuda salarial de también 8,000 millones de dólares que acumula el Estado desde la dictadura de Pinochet. La semana pasada, los maestros ya se habían movilizado y anuncian ahora más manifestaciones, así el gobierno no escucha sus demandas, como lo explica el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz.
La semana pasada tuvimos una movilización de 24 horas, esta semana, mañana y el jueves es por 48 horas, y de no haber respuestas tendríamos una paralización indefinida. Y esto tiene que ver con los cambios profundos que queremos que se generen al actual modelo educativo que tenemos en Chile, modelo heredado desde la dictadura, pero que no ha tenido las modificaciones y cambios que hubiésemos querido en los gobiernos democráticos, y se ha seguido administrando un modelo centrado en la educación mercantilizada, en la estandarización, en la lógica de la competencia, y nosotros queremos avanzar hacia un fortalecimiento de la educación pública. En Chile tenemos el 35% de matrícula en la educación pública, solo el 35%, porque ha venido a través del tiempo un lento y paulatino deterioro de la educación pública a partir de que está en un total y absoluto abandono por parte del Estado de Chile, y esto a partir de la constitución heredada el año 1980 por Pinochet, en donde el negocio educativo permite que empresarios de la educación se hagan cargo de la educación con recursos del Estado, y eso indudablemente que ha afectado.
Era Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores de Chile, al micrófono de Carlos Pizarro. El hijo mayor del presidente colombiano Nicolás Petro no aceptó los cargos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito que le imputa a un tribunal de Bogotá. Y desde allí nos informa nuestra corresponsal Paula Carrillo.
Señor juez, no acepto los cargos.
De esta forma, Nicolás Petro Burgos rechazó la imputación de la Fiscalía de Colombia por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Esto luego de que durante varias horas el fiscal del caso revelara que este había incrementado su patrimonio en unos 240 mil euros en un año que no correspondían con su trabajo.
Existen 1.053.911.000 0,56 pesos que no son producto de su labor como diputado.
Petro Burgos es diputado regional en la región caribeña del Atlántico y su salario es de aproximadamente unos 3.000 euros. Sin embargo, según la fiscalía, recibió dinero de empresarios cuestionados y ex narcotraficantes en plena campaña electoral. Para el ente acusador, el verdadero objetivo era comprarse un lujoso inmueble en Barranquilla.
Ese dinero, usted, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, nunca lo entregó a la campaña de su señor padre. ¿Qué iba a utilizarse? Para una mansión.
Para Radio Francia Internacional, desde Bogotá, Paula Carrillo.
Y añadir que al negar los cargos, Nicolás Petro perdió la posibilidad de obtener una reducción del 50% de la pena si es condenado, por lo cual podría recibir entre 12 y 20 años de cárcel si es declarado culpable. América Latina es la región del mundo más vulnerable a los ciberataques. Gobiernos, instituciones públicas, particulares, nadie parece salvarse del crimen digital. ¿Qué políticas públicas hay que aplicar? Respuestas con Alejo Shapire.
Latinoamérica es la principal región del mundo blanco de ciberataques, indica el informe global de amenazas de FortiGuard Labs para 2022. Fueron 360 mil millones de intentos de hackeo. La amenaza más recurrente es el ransomware o pedido de rescate de datos que han sido capturados por los hackers. Los países más atacados en América Latina fueron México, Brasil, Colombia y Perú, aunque el hackeo más espectacular ocurrió en abril de 2022 en Costa Rica, interrumpiendo los servicios gubernamentales y obligando al presidente a declarar una emergencia nacional. ¿Qué falta en la región para proteger mejor a la ciudadanía de estos criminales anónimos? Camilo García es editor de MuchoHacker.lol y se dedica desde hace años a esta problemática.
En primera instancia opino que debería empezar a construirse una conciencia de lo digital desde los ciudadanos, desde las personas comunes y corrientes, no desde los gobiernos, no desde las diferentes ideas políticas, sino de la persona que puede recibir en su WhatsApp un mensaje electrónico que busque el robo. Es ahí donde existe una mayor vulneración. Y lo otro que me parece fundamental para poder luchar frente a este tema es el aspecto público y el aspecto desmitificado de lo que significa digital.
Cuando hablas de lo público en particular, ¿en qué piensas?
Por ejemplo, pienso en iniciativas que involucren a lo público, como sucede, por ejemplo, en un caso en Australia. En Australia tienen un track, que es una página web donde ellos, en lo que tiene que ver con estafas, hacen público, el gobierno paga la página web para que haya unos investigadores y hacen público el tipo de ataque que se tiene. Entonces, si por ejemplo estamos ante un ataque a través de mensajes de texto donde te quieren robar la clave de la contraseña, esa información no puede estar metida en unos 3 o 4 investigadores cibernéticos o personas de inteligencia que puedan, que saben de eso. Esa información debe ser pública, debe ser transparente, debe ser, si la se detecta, todo el mundo la puede tener acceso.
Agregar que uno de los problemas que enfrenta América Latina es que es una de las regiones que más tarda en poner parches a sus programas después de haber sido objeto de un ciberataque.
Gracias, Alejo Shapire. Y para finalizar, tenemos que Argentina se despidió del Mundial Femenino de Fútbol Australia-Nueva Zelanda 2023, luego de caer 2-0 contra Suecia. Nosotros cerramos este informativo. Gracias por estar en sintonía de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Después de muchas décadas de promesas, parece que al fin los parisinos podrán volver a bañarse en el Sena. Y esto gracias a los próximos Juegos Olímpicos. Nos lo cuenta Manu Terradillos.
Este sonido de alegres bañistas pronto podría ser una realidad. El baño en el Sena se prohibió en 1923 por su alta contaminación y pese a ser un proyecto recurrente entre los distintos alcaldes de la ciudad, no ha sido hasta hace 6 años, con la elección de París como sede olímpica, que su saneamiento se pudo afrontar con garantías suficientes no solo para los atletas. Durante los Juegos Olímpicos de 2024, el río será el escenario de la ceremonia inaugural y acogerá 3 pruebas deportivas, pero sobre todo, un año después, en 2025, Los parisinos dispondrán de lugares para bañarse con toda seguridad. Lo cuenta Pierre Rabadán, adjunto a la alcaldía de París, para los Juegos Olímpicos.
Habrá tres zonas, una al inicio de la entrada de la Sena en París, un otro en el centro, al lado de acá, donde estamos en el Hotel de Ville de París, y la última parte al lado de la Tour Eiffel. Tenemos que haber una repartición geográfica diferente en París y utilizar espacio a donde los barcos no se pasan todo el día.
La elección de París como sede olímpica ha sido clave para acelerar el proceso, que requiere una inversión superior a los 1.500 millones de dólares. Hay que sanear el río y crear depósitos e infraestructuras que recojan el agua de las lluvias y las casas flotantes para que no acaben en el río.
Los Juegos Olímpicos fue una cosa muy importante para estar en capacidad de ir hacia este objetivo. Concentración de los investimientos de todos, del Estado y de las ciudades, las plantas de tratamientos y todos. Fue muy importante de haber un objetivo de estar en capacidad de bañar en 2024. 75% de los trabajos están terminados a la fin de este verano. Pensamos que ganamos entre 10 y 15 años.
Visitar la Torre Eiffel, el Arco del Triunfo o el Louvre son una costumbre ineludible entre los turistas que vienen a París. A partir de 2025, tal vez lo sea también remojar los pies o incluso darse un chapuzón en el célebre Sena, cuyas riberas son ya Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Francia Hoy, una mirada a la sociedad francesa.
La convivencia de los osos y los humanos en las montañas de los Pirineos siempre ha sido conflictiva, al menos desde que los hombres comenzaron a criar cabras y ovejas. En los años 80 quedaban apenas 8 ejemplares de osos y en la actualidad, gracias a un sistema de protección, serían más de 70. Pero la polémica continúa y Orlando Torricelli, nuestro colega, viajó este año a la región para hablar de los pro y los contra de esta reintroducción de los osos y también de los lobos a los Pirineos.
En el árbol anterior vimos un pelo, pero en este, que yo pensaba que tal vez tendría más, pues no se ha soltado ningún oso.
Habitante natural de la región, el Ursus arctos, conocido vulgarmente como oso pardo, ya figura en pinturas rupestres prehistóricas de las cuevas del Pirineo Oriental. A punto de extinguirse por la mano, o más bien el fusil del hombre, durante décadas, a partir de los años 70, ha habido diversas iniciativas de reintroducción. Reintroducción que muchos ganaderos ovinos cuestionan, evocando la seguridad de sus rebaños. Otros, en cambio, son partidarios.
Me llamo Gerardo Cosimó, soy naturalista, desde hace más de 45 años especializado sobre el oso, y soy el presidente de una ONG que se llama Fonds d'Intervention Ecopastoral Groupes Pyrénées, cuya sede está en Pau, en Pirineos Atlánticos, en Francia. Y trabajamos en temas de conservación, en temas de ayudas a los pastores de la zona osera y también en mucha educación ambiental, en particular con las escuelas. Pues ahora estamos en el Valle de Osó, en un valle lateral del Valle de Osó, por donde tenemos un itinerario de la red Oso Pardo, de los 9 itinerarios que tenemos en nuestra provincia.
¿A qué altura estamos aproximadamente?
Aquí estamos más o menos ahora mismo a unos 850 metros. O sea, no, los valles del Pirineo Occidental, el fondo de los valles, están entre 400 y 700 metros. Sin embargo, después los macizos llegan hasta 2.600, 2.800, 3.000 metros. Claro, esto hace que efectivamente todas estas vertientes con una amplitud altitudinal tan grande, pues favorecen a la fauna, porque pueden encontrar comida en los distintos momentos del año, según la altura y según el crecimiento de la vegetación. Hemos tenido un mes de abril muy seco. El oso de vez en cuando puede comerse una oveja, como he dicho, el año pasado, por ejemplo, de 100.000 ovejas, solo se ha indemnizado una porque era dudoso que si era el oso o el lobo, no se sabía. O sea que cuando son esas proporciones es ridículo. No olvidemos que la mortalidad natural de enfermedad o de accidentes provoca un 3 o un 4% de mortalidad en los animales de la montaña. O sea, si lo calculas sobre 100.000, pues te das cuenta que efectivamente mueren 3 a 4.000 ovejas cada verano de muerte accidental o natural. O sea, que haya alguna que se la coma el oso y que se paga bien, pues verdaderamente yo no veo cuál es el problema.
Olivier Morin, je suis éleveur dans les Pyrénées Atlantiques à côté de Laurent.
Soy Olivier Morin, ganadero de los Pirineos Atlánticos cerca de Laurent. Tengo ovejas lecheras y cerdo negro gascón que crío al aire libre. También soy presidente de las razas lecheras de los Pirineos. Participo en varias estructuras de defensa de pastoralismo y trabajo en la clasificación de la transhumancia como patrimonio cultural inmaterial por la UNESCO.
O patrimonio cultural y material de la UNESCO.
Los últimos osos de Francia se encontraban aquí, en nuestros valles del Berna. Y cuando digo que la historia empezó aquí, me refiero a las reintroducciones, porque los primeros proyectos estaban previstos en el Berna. De hecho, yo diría que se trata de juegos políticos, porque hay que entender que el oso es, ante todo, un tema y una cuestión política. No es en absoluto un tema medioambiental, como nos quieren hacer creer. Y por juegos políticos, los osos no se reintrodujeron primero en Berna, sino en Ariège.
Était d'abord réintroduit en Ariège.
La idea no surgió de los lugareños, porque estos conocían muy bien el problema que representaba. No, vino directamente desde París y del Ministerio de Medio Ambiente, o de las personas que ya en los años 70 y a principios de los 80 empezaron a construir este proyecto para reforzar la población de osos en los Pirineos. Está claro que vino directamente de París y fue impuesto a la gente de los Pirineos.
Por se imponer aux Pyrénées.
Digamos que desde el punto de vista biológico es un éxito. Los animales que se han introducido procedentes de Eslovenia, que son primos hermanos de los pirenaicos a nivel genético, se han adaptado perfectamente y su dieta es la misma en el Pirineo que los osos autóctonos que había en el Pirineo. Luego, hay dos tipos de aceptación social. En el Pirineo Occidental, como el ganado, está reunido por la noche porque son ovejas de leche para fabricar el queso, pues tienen una tradición de protección, de agrupación y hay muy pocos daños. Mientras que en el Pirineo Central hay una parte de los ganaderos que por razones políticas o sindicales rechazan esas protecciones por no aceptar al oso, y entonces hay en 15 puertos hay una situación conflictiva. Pero en el resto, hoy en día, con todas las ayudas del Estado y de Europa, se está consiguiendo de que se contraten pastores, se pongan perros, y esto va a venir bien, no solo para proteger del oso, sino también para el lobo que está llegando al Pirineo y que es un animal mucho más carnívoro.
La agricultura ha cambiado mucho, sobre todo nuestra agricultura de montaña. A principios de los años 90 nos dimos cuenta de que la generación más joven no podría seguir con estas condiciones, así que empezamos a modernizar las explotaciones, construir pistas y mejorar las condiciones de trabajo y de vida, instalaciones sanitarias, duchas y, sobre todo, talleres para fabricar el queso según las normas europeas. La economía hizo que los ganaderos tuvieran que aumentar el tamaño de su rebaño para hacer frente al aumento de costos. Había que aumentar la productividad. Las explotaciones crecieron. No solo teníamos ovejas lecheras, también ovejas de carne, sector tan en dificultad que fue necesario aumentar enormemente los rebaños. Los ganaderos incluso han triplicado el tamaño de sus rebaños y sobre todo se adaptaron al hecho de que ya no había depredadores. El modo de gestión, de pastoreo, la transhumancia, se ha visto completamente modificado por la ausencia de depredadores.
Ha sido completamente modificado por la ausencia de depredadores.
Hoy en día el sistema de indemnización ha cambiado, es decir, que desde hace 10 años ya no hace falta probar que el daño ha sido por culpa del oso, del lobo, del lince en Francia, sino al contrario. Es decir, si no tienes la prueba de que puede excluir
a una depredación por uno de estos tres animales, entonces puedes cobrar la indemnización. Eso ha hecho, por supuesto, que muchos daños se paguen sin que sean forzosamente daños de estos depredadores, pero el Estado ha elegido esta cosa para obtener la paz social. Hoy en día las indemnizaciones son generosas y además se otorgan bastante fácilmente. Luego, para los casos muy dudosos, hay una comisión provincial que va a determinar si efectivamente se indemniza o no se indemniza. Pero la mayoría de las indemnizaciones son automáticas en cuanto no se puede excluir al depredador.
Las ayudas de la Unión Europea y del gobierno aquí en Francia en particular son bastante consecuentes.
Sí, porque, por ejemplo, si quieres contratar a un pastor, te pagan 2.500 euros al mes para toda la temporada de contratación. Te pagan también el precio del mastín, del perro que vas a comprar, y la alimentación del perro durante todo el año. Luego, si quieres comprar un cercado eléctrico para reagrupar a las ovejas por la noche, también te lo pagan al 100%. Con lo cual, hoy en día, pues tienen mucho éxito esas medidas. Claro, algunos sindicatos ganaderos no lo quieren reconocer porque consiguen más cosas protestando que diciendo que las cosas van bien.
El problema a menudo con estas declaraciones es que estamos en la montaña y hay carroñeros llamados buitres que a menudo encuentran los cadáveres antes que el pastor. Hay pues animales que no aparecen en las estadísticas que cada año ofrece el Grupo del Oso o la Red del Oso. Nosotros nos damos cuenta de que están lejos de corresponder al impacto real. Para algunos ganaderos, las pérdidas durante el verano pueden llegar al 20 o el 30% del rebaño. Sí,
hasta 20-30%. Du troupeau pendant l'été, quoi.
Un rebaño se construye y se adapta a un terruño, a una explotación, al modo de trabajar de un ganadero. Yo diría que nos pueden dar todo el dinero que quieran, pero no reemplazará a ese animal muerto. Son ovejas que han nacido aquí, que han sido criadas desde muy pequeñas y que están acostumbradas a los pastores, a los perros, a todo el entorno. Eso no se reemplaza. Todo no tiene precio, no se reemplaza. Solo es una compensación.
La cuestión es para decir que hay que erradicar el oso.
No se trata de decir que hay que erradicar el oso. En determinados lugares en Europa hay osos y en principio las cosas andan bien. Es en zonas donde hay mucha menos ganadería. Eso es lo primero. Y lo segundo es que son zonas donde se caza el oso. Es una especie cinegética. El gran problema que tenemos hoy con el oso es que el estatuto de protección estricta del animal hace que este depredador, que en la cadena alimentaria está casi al mismo nivel que el hombre, hoy es el rey. Ningún peligro pesa sobre él. Sabe que puede hacer lo que quiera, cuando y donde quiera. El problema de fondo está ahí. Si logramos volver a meterle algo de miedo, tal vez conseguiríamos hacer retroceder un poco el problema o reducirlo. Pero hoy estamos lejos de ello.
Los seres vivos que forman parte del ecosistema pirenaico no tienen por qué aportar económicamente algo. Un águila real, un quebrantahuesos, no van a aportar forzosamente un beneficio económico. Sin embargo, el oso, como he dicho antes, hoy en día ha permitido renovar totalmente o resucitar en el Pirineo Central la profesión de pastor, que ya no existía, solo había ganaderos. Y también, en nuestro caso, aquí en esta provincia, con la marca del queso Pedescaus, que quiere decir pie descalzo, pues los pastores que tienen este queso con la huella del oso lo venden mejor que sin él. Quiero decir por ahí que si se quiere, si se es inteligente y si se cultiva el diálogo, podemos encontrar posibilidades de hacer posible la coexistencia o la convivencia entre las especies silvestres que forman parte de la naturaleza del planeta y las actividades humanas. Lo que no hay que hacer es oponer las dos, y siempre hay que buscar sistemas para compatibilizarlas. Lo que pasa es que a veces políticos o líderes sindicales pues tienen más beneficio en hacer que haya conflictos que haya paz.
Buenas.
La reintroducción del oso en los Pirineos, un magazine de Orlando Torricelli para Radio Francia Internacional, realización de Piazza Mutu.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.